de miel. Se abrió tu boca en el beso como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. No tengo miedo al invierno, con tus recuerdos llenos de sol. Sancho y negro el olvido, y entre el otoño en el corazón. Que sancho y negro el olvido, y entre el otoño en el corazón. Herida la de tu boca, que lastima sin dolor. No tengo miedo al invierno, tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol.
Rep sigue en Radio Provincia.
El orograma y la anchoa.
Lo ignorado por Tanure. En una ciudad del oeste argentino, un viejo surtidor de combustible pasa desapercibido en una esquina donde todo es modernidad, novedad e imitación. Un viejo camión de los años de la guerra quedó enterrado en la arena y ahí está, quieto y arrumbado, juguete de los chicos del lugar. Todos ignoran que ese vehículo salvó a una familia de la realeza durante la Segunda Guerra. ¿Cómo vino a parar a este continente desde tan lejos? Pese a que el molino, debajo descubrieron 200 kilos de monedas antiguas y una carta de un héroe a su esposa. Pero eso lo sabemos nosotros porque nadie se interesó o no nos creyó. Las campanas de oro de la vieja iglesia jesuita fueron descolgadas mientras todos dormían en el pueblo. Fue un chico aspirante a monaguillo quien se dio cuenta que las habían cambiado. En el fondo de un tinglado junta polvo y nido de ratas. Es rojo, le faltan los vidrios y hay viejas publicidades pegadas a su chapa. Todavía calza neumáticos gruesos y desinflados. Corrió en un autódromo por única vez y llamó la atención de un magnate estadounidense que en vano ofreció millones de pesos para llevárselo con él, hace ya de estos 60 años. El campo es extenso y tiene forma de triángulo. Crece el trigo y el girasol, y se rumorea que un siglo atrás se libró en esas tierras una batalla decisiva que fue ignorada por otra contienda que sí aparece en los libros de historia. Un buen pedazo de las pampas está sembrado de obras inmensas e indestructibles, ideadas por un constructor que tuvo vía libre para desatar su imaginación a su antojo. A años y años de distancia, ciertas personas repararon en el fenómeno y se encargaron de divulgarlo. Todo está cerca o lejos, a la espera de ser descubierto y mostrado. Los inquietos, los curiosos y los que quieren que las cosas dejen de ser secretos son los únicos capaces de hurgar en nuestro pasado presente. Lo ignorado por Tanure.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM1270. Un montón de radio. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
El holograma.
El holograma y la anchoa. En Provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con Diego Fisherman, autor del libro Hoy desperté cantando esta canción. Volvamos a la canción. A las canciones. Porque hay canciones no populares y ¿cómo serían? Está la canción popular.
Y está la canción de tradición académica. Schubert, Mendelssohn.
Bueno, pero
Beethoven.
Hablemos más que nada de las canciones que vos tratás en tu libro.
No, en el libro son canciones populares argentinas.
Está bien, las que quedan afuera.
No, las que quedan afuera, que quedan siempre van a quedar afuera mucho más que... ¿No populares de popularidad o no populares de género? Sé. Yo me refiero al género de lo popular, aunque en algunos casos... si yo hablara de canciones populares, la más popular de todas debería estar... Creo que debería estar la canción de Víctor Heredia, que se canta en montones de hinchadas de fútbol de todo el mundo.
O sí, o Solo le pido adiós.
Bueno, solo
o
le
feliz,
pido
cumpleaños,
solo,
feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
Solo le pido adiós. No está. Porque yo a veces. A ver. No sé si está bien decirlo, pero a veces el anzuelo no lo pongo a veces lo pongo en el lugar donde todos esperan que esté, y a veces no, lo pongo al costado, a ver qué pasa. Uh-huh. Es decir, en Mujeres Argentinas, por ejemplo, que es un disco que tiene cosas, no elijo a Alfonsina o Juana Zurdubio, la gringa chaqueña, que son...
Las más conocidas.
Fíjate, son tractores, embajada y puntos muertos, o sea, que arrasan con cualquier cosa, y que es muy difícil no recordarlas. Uh-huh. Obviamente las nombro, pero parto de... Las cartas de Guadalupe, que es la canción...
¿Por qué?
Porque es bellísima, porque la historia me parece fantástica. Moreno se casa con una chica de 14 años en Chuquisaca. Al poco tiempo es el golpe, revolución, junta, o como quieras llamarlo, de mayo, y Moreno es un personaje incómodo acá.
Sí.
Lo mandan mitad en misión diplomática, mitad para sacárselo encima, a Londres. Uh-huh. El barco que lo lleva es inglés, Moreno tiene mareos muy fuertes y le pide al capitán del barco que le dé un cuarto de gramo, probablemente sin hablar bien inglés y el otro sin entenderlo bien, digamos, todas estas cosas que la historia no cuenta, pero que deben haber sido importantes, de una mezcla de tartarato, de potasio y no sé qué cosa, que era un remedio para los mareos muy común en esa época.
Un mercurio que lo mata.
Él pide un cuarto de gramo y el capitán entiende mal y da 4 gramos y se muere.
Y estaba el hermano en el buque también,
sí,
¿no?
Pero digo, la historia de la canción básicamente es esa. Y nadie se acuerda de avisarle a la mujer.
Ok, cierto.
Y entonces la mujer le escribe cartas,
sí,
que no le llegan a nadie. Sobre eso Ariel Ramírez escribe la letra de la canción. La canción es preciosa, pero bueno, ya que voy a hablar de mujeres argentinas, me empiezo a hablar por un lugar que no sea el más obvio.
Uh-huh.
Y que permita hablar de, después sí, de la gringa chaqueña, obviamente, uh-huh, y de la revolución que huele a Jaspín y a todas estas cuestiones. Sí. Ahí hay una cuestión interesante, que es lo que ellos consideran mujeres argentinas, que no son mujeres nacidas en Argentina en todos los casos.
Uh-huh.
Alfonsina Storni nació en Suiza,
sí,
y hay dos que nacieron en el Alto Perú. Uh-huh. Flor del Alto Perú, es Juana Zurduy, y la Guadalupe, la mujer de Moreno, que era también del Alto Perú.
Ellos lo tuvieron en cuenta al poner...
Claro, por eso eligen una idea de la argentinidad que tiene que ver con personajes, algunos reales, otros inventados, importantes en la historia argentina. Digamos, o sea, si son importantes, ahí son argentinas.
Pero al no poner las canciones más populares de ese disco, vos estás torciendo un poquito la cuestión.
Sí.
Vos estás queriendo imponer una voluntad tuya de que esa sea una canción popular.
Bueno, de que se escuche.
Está bien, pero no es espontáneamente popular. Por algo no fue popular.
No, porque...
Vos decís, ¿por qué no fue popular? Hay como una torcedura tuya como crítico.
Sí, sí. Podés llamarlo de esa manera.
Es un capricho, eso digo.
No, o es decir, bueno, a ver, esto está recontra iluminado. Yo te voy a iluminar este rincón donde también hay cosas fenómenas y que por ahí, si yo no te digo, no lo mirás.
¿No tenés otros casos en el libro así?
Sí, cuando hablo de Solo le pido a Dios, en realidad la que yo tomo como cabeza de serie, digamos, de la que empiezo hablando, la que tomo como cosa, es Cachito, campeón de Corrientes.
Pero es muy popular.
Bueno,
no es solo...
todo León Gieco es muy popular, digamos, no vas a encontrar una canción, y además es una canción extraordinaria. Me sirve para contar la historia de... Porque además, ahí tienen que ver las dos, porque para grabar Cachito, Gieco llama a Dino Saluzzi.
Sí.
Que tiene un solo precioso de bandoneón en ese tema. Y después a Dino Saluzzi le llega por dos lados el mensaje, o sea, que le llega el mismo mensaje de vuelta después, como que tiene que volver a grabar. En ese entonces no sé en dónde estaba viviendo él, pero se pega un flor de viaje para volver al estudio a grabar eso. Y resulta que no había nada que grabar. Y a Gieco le da no sé qué, y él lo cuenta además en un reportaje. Había una canción que yo había descartado, que había hecho cuando fue el asunto del Beagle y qué sé yo, y que me parecía muy monótona. Pero dije, bueno, por ahí con bandoneón queda bien. Y entonces la pusimos, la tocamos, la grabamos, esa improvisación, y se quedó muy bien, la canción había cambiado, y yo dije, bueno, hagamos otra toma, y estaba en ese momento Charly García, que había participado en teclados en algunos de los temas, y estaba en la cabina, y dice, no hagas otra toma, es esa. Dice, bueno, pero esa historia me interesaba tomarla, es decir, también está como yo... tenía por ahí ganas, como se me ocurrió contar la historia. Me parecía que contarla desde Cachito, que además era la historia de un provinciano en
un correntino
en Buenos Aires, era la historia de la migración interna, que es un tema que aparece muy poco en la canción.
Sí, verdad, sí.
Hay una canción de Mariana Walsh, que es La Juana, que también la tomo, es decir, que podría haber tomado Los Ejecutivos de Juguemos
sí,
en el
sí,
Mundo.
Elegiste...
en ese caso, pero en otros casos, no, que soy Inconsciente Colectivo, elegí Inconsciente Colectivo.
Claro, digamos, es el tema. De Charly hay seis canciones.
Las contaste, está bien, yo no las conté, no sé.
Bueno, hay seis. De Spinetta hay seis canciones. De todo lo demás hay tres, dos, una, qué sé yo. Pero las canciones de Charly son, debe haber 40 populares.
Y bueno, sí.
¿No? Ahí también tuviste que hacer un...
Pero es que uno puede escribir un libro sobre Charly García.
Exacto.
Puede escribir un libro sobre Falú también.
Mi pregunta es la siguiente. Cuando vos decidís hacer el libro, cuando decidís las canciones, ¿de qué querés hablar en cada canción? ¿Vos querés hablar de la anécdota que fue hecha, el contexto, la letrística, la alegoría o la metáfora, la música, ¿dónde metes la crítica musical?
Ojalá hubiera sido, digamos, con un planteo tan claro de mi parte. Hay canciones que me pareció que tenían que estar, hay otras donde yo sentí que tenía algo para decir. En algunas me interesaba la letra, en otras me interesaba la música, en algunas me interesaba la combinación, otras me servían para hablar de una época. Te diría que además el libro, que como todas las cosas que yo escribí, por lo menos, no sé si le pasa a todo el mundo o no, tuvo un momento donde se trabó absolutamente, digamos, y no sabía para dónde seguir.
¿En qué momento se trabó?
Y se trabó en muchos momentos, debo decirlo.
Pero hubo un momento en que venía fluido y se trabó, ¿por qué? Porque a mí me gusta que cuentes eso de la hechura del
mientras
libro.
Venía escribiendo sobre el tango, digamos, o sea, las canciones de los años 20, primero eran todos tangos, evidentemente.
Claro, porque el libro habla más o menos en 1919 para acá, ¿no?
Ah, 17, porque 17. Tomé como, eso sí, había decidido como tomar como punto de partida lo que el tango considera que es el primer tango canción. Hay grabaciones de tangos anteriores, pero son canciones satíricas muchas veces, graciosas.
O el entrerriano.
El entrerriano no tenía letra al principio.
Por eso,
sí, mucho instrumental desde ya. Le ponen letra después, la cuparcita. Sí. Que, pero la cuparcita del 17 tampoco es anterior. No hay mucho anterior a eso.
No hay mucho anterior.
Sí, el choclo, hay grabaciones de Firpo tocando el piano, qué sé yo, del año 1909, 1911. El primer tango que se grabó se llama Sargento Cabral, por ejemplo. Lo grabó la Guardia Republicana de París.
Más Diego Fisherman.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270.
Porque hay una cosa que muchas veces hay como una confusión y la gente dice, uy, qué linda esa canción, y no tiene letra. Eso no es una canción. La canción es cantada.
La canción es cantada.
Pero viste que muchas veces ocurre eso, que hay una simplemente una instrumental, una melodía.
Sí.
¿No? Y no está cantada y la gente se sigue diciendo, bueno, a esa pieza le siguen diciendo canción.
Me parece que, bueno, canción también se puede decir un tema, ¿viste? Que
claro,
sea,
pero
un tema,
pero canción
tampoco
es cantada.
Canción es canciada, es decir, ya la raíz de la que. Pero bueno, qué sé yo, también se llama sopa paraguaya, una cosa que no es una sopa, qué sé yo, los usos definen,
que
digamos.
Y que lo hacen los rumanos, cualquiera, ¿no?
Sí, qué sé yo.
Está bien, pero.
Bueno, pero en música pasa mucho eso. Que incluso que términos técnicos tienen un sentido muy distinto en el sentido común.
Por ejemplo.
Modular, modulación. Si yo te digo qué es modular, vos me vas a decir algo totalmente distinto de lo que es en la técnica musical. Porque eso no lo sabe nadie.
Claro, porque lo técnico es como recién cuando decías cadenza o cadencia.
Claro.
¿No?
Y además por ahí la raíz de la palabra es la misma, pero el uso terminó determinando un significado particular en determinado contexto y en otro es otro. Qué sé yo, el piano, nadie sabe por qué se llama piano. Y el piano se llamaba antes forte piano. Y se llamaba así porque podía ser fortes y pianos. Piano quiere decir suave.
Y ganó suave.
Sí, pero por, no sé por qué. A veces se llamaba piano forte y a veces forte piano.
Sí.
Y el nombre completo de los primeros que se inventan era Gravicembalo col forte e pian. Le quedó piano.
Miremos.
¿Y de dónde le quedó piano? Le quedó eso. Hay algunos que son, digamos, este ya es muy muy nerd, pero hay un instrumento de la orquesta que se llama corno inglés.
Sí.
Y no es ni un corno ni es inglés.
¿Por qué, no?
Bueno, es un oboe grave.
Sí.
Que debería llamarse oboe contralto, por ejemplo, como pasa con otros hijos, oboe alto, porque está la flauta y la flauta alto y la flauta baja. Oboe alto sería el nombre correcto. Si vos querés que un instrumento sea más grave, lo que tenés que tener es más recorrido, más material vibrando. Si vos agarrás una guitarra, a medida que acortás la cuerda, la parte que vibra, es más agudo el sonido. ¿Por qué? Porque el sonido, perdón, voy a hacer una explicación un poco técnica, pero el sonido son vibraciones. Cuanto más chiquito es lo que vibra, más veces vibra. O sea, si vos le das un golpe a un pedazo de parche, un cuero que mide, digamos, toda una habitación, va a vibrar menos veces que si te das el mismo golpe a un pedacito de metal del tamaño de un dedo.
Total.
¿Sí? Cuanto más vibra una cosa por segundo, más agudo es el sonido. Entonces, si vos querés que una flauta sea más grave, ¿qué vas a hacer? Una flauta más larga. Si necesitas que sea más larga todavía, como no puede ser una la flauta de 2 metros, ¿qué haces? Le das, entras a dar vueltas.
Claro.
Que son todos los instrumentos, el saxo soprano es recto, el saxo alto tiene una curvita, el saxo tenor tiene 2 curvas, una para arriba, una para abajo y otra para arriba, el barítono tiene 3 o 4 curvas, la tuba tiene montones de curvas. Bueno, ¿qué se hace para tener un oboe más grave? Lo alargan, pero le ponen un ángulo recto. No recto, perdón, obtuso. Es decir, tiene una forma como de
aguda.
Bueno, porque es así.
Pero es agudo el ángulo.
No, el ángulo es de más de 90.
Está bien, pero ¿no es circular?
Es esto.
Ah, está bien.
Es esto, pero un poco más abierto.
Sí, está bien.
Es una parte que se toca así y después viene la parte de las llaves a partir de ahí.
Sí.
Tiene un ángulo así. Entonces hay más recorrido para el aire en un sueño más grave.
Sí.
En Francia, a los instrumentos de viento en general los llamaban cor. Cor. No era exactamente la traducción de corno, era un cor. Y como este era angulado, lo llaman cor anglais. La U casi no se pronuncia, no se pronuncia. Y entonces los que escuchan eso lo empiezan a llamar corno inglés. Pero no era inglés, era un cor angulado. O sea, un instrumento de viento angulado. Hoy es el corno inglés. Pero bueno, eso...
Diego, ¿vos tenés oído absoluto?
No.
¿No?
No, tengo, y me jacto bastante, es un buen oído relativo.
¿Qué es eso?
Que sacás unas notas sobre la base de otras.
Ah.
El oído absoluto es que alguien te toca una nota, pero eso es un mío. El oído relativo, y hay otra cosa que yo... muchas veces cuando no sé qué nota es... pienso en una flauta y entonces los dedos van a la posición.
Digo, ¿por qué? ¿Porque vos estudiaste flauta?
Sí, entonces ahí eso viene, tengo una memoria corporal del sonido.
Claro, pero te referencias...
pero me referencio en eso o en otras notas. Si vos me decís, esta nota es un do, me cantás cualquiera de las que siguen y yo te las puedo escribir.
Si no, el do no lo descubrís de toque.
Ni a palos, no sé qué.
¿Y estudiaste música aparte del instrumento?
Sí.
Sí, teoría musical.
Teoría, sí, qué sé yo, armonía. Nunca fui talentoso en eso, pero sí estudié.
¿Qué quiere decir talentoso? Que nunca,
nunca fui compositor. Nunca fui inventivo. Yo durante mucho tiempo trabajé como profesor de música, hacía arreglos para los grupos con los que tocaba yo, de otras músicas, incluso de canciones populares también y cosas por el estilo. Eso sí, pero componer nunca me salió nada que quería componer, pero terminaba haciendo dibujitos en el pentagrama. No era...
¿Y qué hizo Piazzolla con la canción?
Bueno, lo más importante de Piazzolla no está en la canción, pero algunas de las canciones más importantes son de Piazzolla.
¿Por qué?
Porque fueron muy famosas y fueron muy influyentes. Es decir, Balada para un loco es una canción que a mí en su momento no me gustó. Y como a muchos que les gustaba Piazzolla, lo consideraban una traición al verdadero estilo, La letra me parecía delirante... llena de lugares comunes y de guiños para decir, miren que soy porteño, viste, Callao, el nombre de calles, todo como...
Cierto, eso por culpa de Ferrer.
Sí, por supuesto. Ahora, hoy me parece una de las canciones más representativas del 69, digo, yo quiero hablar del 69 porteño y de esa mezcla de Marechal con Instituto de Itela, digamos... y es Balada para un Loco.
Háblame del 69, háblame de eso.
Y el 69 es un año... fundamental en la música popular, pues el año en que aparece lo que después llamamos rock nacional, en que aparece una cancionística con temáticas y con procedimientos que son ajenos por lo menos a la música juvenil. En el llamado folclore había letras muy elaboradas, muy recontra elaboradas, con esas frases tipo mi sombra en tu sombra, pienso en El Arriero, que es una canción de 1944, o sea, muy temprana y muy anterior al boom del folclore, y en una canción donde alguien canta con voz popular, con aire popular, en un género popular, hace un acompañamiento de guitarra altamente sofisticado y dice un degüello de soles trae la tarde. Hay que cantar eso.
Sí.
Digamos, hay que,
y de manera simple, aparte.
De manera simple.
Muy simple.
Pero con una fuerza poética. Sí. La canción de la jangada. De Dávalos es la letra. Cuando habla de la jangada, de los troncos en el agua, dice el peso de la sombra derrumbada. Es una imagen muy fuerte.
Sí, poesía de alguien que ha leído poesía.
Eso contra lo que... y con la idea fundacional alrededor de la balsa de Nevia.
¿Qué es del año?
Que es del año 67. De 68. 67-68 diría que aparece antes en los Beatniks.
Sí.
Que era el grupo donde estaban Moris, Javier Martínez y Tanguito. No, Tanguito no, perdón, Moris, Javier Martínez y otro de los letristas importantes de esa época. Ah, Pajarito Saguri. Y después claramente con Almendra. Los Gatos cambian sus letras en el 69. El último disco del 68 es Solo Seremos Amigos. Solo seremos amigos, amigos y nada más. Sí. Y en el 69 graban lo que va a aparecer como beat número uno, donde el éxito, digamos, el tema de difusión es Sueña y Corre, ya hay otra idea. El último tema del disco, Fuera de la Ley, Nevia canta, Yo era pequeño, en todo creía, luego las cosas me hicieron cambiar, ahora estoy fuera de la ley, fuera de la ley, hijo, antes solo seremos amigos, afuera de la ley, ¿qué pasó? Bueno, pasó que apareció Almendra, por un lado, y apareció Woodstock, y apareció Tommy de The Who, y apareció Hendrix en Woodstock, y apareció Santana con pibes de 18 años como el baterista que tocaban todo.
Y llegaban los ecos de eso acá.
Eso sí ya llega. El 68 es el año en que empiezan a difundirse esas músicas acá.
Claro.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical, Diego Fisherman.
A estos hombres tristes.
Hicieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Vive de azul, porque azul no tienes dominio. Palabras, déjalas caer, cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas. Cuánta ciudad, cuánta sed, y tu nombre solo. Y hombre solo.
Radio Rep.
El holograma El Anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados. ¿Qué tal?
Naeski, la esquina de la cultura. Y libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlón en 1400 Villa Ortúzar. Naeski.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
Estas vacaciones de invierno vení a disfrutar de la muestra Vidas Submarinas. Arte, ciencia y soberanía. Juegos, charlas y curiosidades sobre el océano para aprender y compartir. Gratis en la República de los Niños. Desde el 18 de julio al 2 de agosto de 10 a 17 y 30 horas. No te la pierdas. Más info en vidasubmarinas.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire. Cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con Leo Fisherman, autor del libro Hoy desperté cantando esta canción. Justo estaba viendo ayer y hoy, a la mañana, estaba viendo Submarino Amarillo, que es del 68. Es decir, fue pergeniado en el 67, ¿no?
Sí.
Y que son, es rarísima la experiencia. Es como un descanso, ¿no? Es como un descanso de, bueno, por fin hicieron un disco donde no quieren renovar las cosas, ¿no? Porque es un disco más de George Martin que de ellos.
Sí, bueno, está toda
con
la parte
de tres canciones,
sí,
sí, sí. ¿No? Hey Bulldog, qué sé yo. Pero es de ese año.
Sí.
Y es increíble situar ese disco como previo a Let It Be y Abbey Road. Donde ya se sucumbe todo. El 69 termina todo.
No, y el doble blanco, te estás olvidando. Sí. Que es del 68.
Claro, 68, pero
posterior. Lo que pasa es que eso es una película. Es una película donde además tratan de usar en gran medida algunos de los éxitos que
sí,
ya existen.
Está Eleanor Rigby.
Eleanor Rigby, Now Man.
Sí.
Las canciones importantes son canciones que yo sé porque es una película.
Sí, es la penúltima película. Es verdad. Pero en el 69 que vos decís, se separan los Beatles.
Sí,
¿no?
Bueno, sí.
Eso todavía no les había llegado a estos muchachos.
Pero pese a que en el 68. En el 68, Almendra graba sus dos primeras canciones importantes en simple. Uh-huh. En tema de Pototo, dos veces sale, dos veces se edita, se graba una vez. Uh-huh. Y después Todo el hielo en la ciudad, uh-huh, que es una canción portentosa, digamos, para ese uh-huh momento. Uh-huh. Manal empieza ese año a ensayar. Manal al principio no se considera un grupo de rock. Después son leídos como fundantes o como parte.
¿Y cómo se autoconsideran?
Música negra.
Así nomás.
Ellos querían hacer blues y jazz. Mm. Y de hecho en la película de Ricardo Bejer, en Tiro de Gracia, sí, donde aparece, qué sé yo, lo que toca a Manal es mucho más cercano al free jazz, improvisación colectiva, etcétera, que al... Y Javier Martínez es un baterista de jazz.
Sí, de hecho es un personaje ahí.
Ahí sí.
Y es un baterista.
Hace de baterista existencialista.
Sí, sí, totalmente, con anteojos, polera negra.
Sí, pero él era un baterista existencialista con anteojos.
Totalmente, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, es ese momento.
¿Qué otros años cifras vos, así como hitos de la canción, podría ser? Ya que metiste el 69. Porque el 82 podés decir también.
El 82, sin duda, es un año importantísimo. Pero después toda el surgimiento de la democracia, digamos, y la... También, nuevamente, a ver, el éxito del trío Vitale, Cumbo primero, después Baraj y González.
¿Éxito?
Se llenaban los teatros. Mirá. No conseguías entradas. Llega a ser muy, muy popular con música instrumental que remite a lo folclórico, pero también a cierto tipo de jazz, a la improvisación. Es de lo más exitoso, probablemente. Bueno, Puerto Poliense, o sea, que es así, es muy exitosa en serio. Sí, es una canción que habla de algo que no había hablado ninguna canción nunca.
Pero eso es una novedad letrística.
Es una novedad letrística, pero la música es muy buena. Marina Rosa era una muy buena compositora. Ella había escrito además canciones de más joven con Paco Urondo como letrista, porque era amigo de su pareja.
A ver, decime así como lo que te acuerdes, ¿dónde, cuáles son tus preferidas en tanto música y cuáles son tus preferidas en tanto letra? Podría ser. Y si en alguna se mezclan las dos, mejor, ¿no?
Mira, introduzco una variable más, que es la versión. Porque hay canciones que si no fueran por cierta versión, no sé si las pondría. A mí, Garúa, por ejemplo, la letra me parece, podría decir, un disparate. No me parece buena, me parece llena de ripios, ¿viste? De frases.
Sonsa.
No sé, en esta noche de hastío y de frío, en esta cosa y tan mía, ¿viste? Me parece.
Todo terminado día.
Me parece muy. Muy
faltaba Lito Vital y mía.
Exactamente. Ahora, la escuchás por Goyeneche y es una obra maestra.
Bueno, pero flaquea si lo sacas a Goyeneche y flaquea.
Bueno,
letra.
Pero es que una canción popular también es su versión. Es decir, las canciones, vos decís la trova rosarina. La trova rosarina o los compositores rosarinos existían antes de Baglietto y existieron después. Ese disco de Baglietto produce una cosa muy particular y la produce por la conjunción entre Baglietto, Fito Páez como director musical. Y la fuerza de él como compositor, que tenía 18 años, 5 canciones de ese disco son de él. Es el cerebro, digamos, de eso, es Fito Páez, que venía ya tenía una larga experiencia en ese entonces, pero después ahí, pensá que el primer disco solista de él es del 82, 83, el del 63 sale.
Sí,
el 83.
Sí, exacto. Muy pendejo.
Así que te diría que sin las versiones, las canciones populares o no existen o pueden pasar desapercibidas. Yo no sé si muchas de las canciones, es decir, Valderrama la grabaron otras personas, pero sin la voz de Mercedes Sosa yo no sé si sería lo que es.
Es verdad. ¿Y Mariana Walsh?
Y Mariana Walsh es una cancionista extraordinaria. Del lado adulto, Barco Quieto es la canción de amor más desgarradora y más, hablando de cosas
¿Estás hablando de letra o me estás hablando de letra?
Letra
y música.
Y funciona con la música. Tanto anochecer con olor a comida. Bueno, hay que cantar eso, digamos, ponerlo en música y que funcione. Esta casa nuestra donde hemos vivido, la escuchás con atención y te parte el corazón, ¿viste? Te hace bolsa. Es una canción
y
extraordinaria.
Es por su voz.
Es la manera de cantarla, pero bueno, pero permite otra vez la versión de Mercedes Sosa de esa misma canción, es extraordinaria también. Y en otro sentido, bueno, sus canciones para chicos
son muy
son extraordinarias.
Son silbables.
Sí, pero además también hay una cosa ahí muy inteligente con las letras, es decir, un chico se puede divertir con esas canciones. Ah. No son para
la de canciones para mirar, ¿no?
Sí, claro. E incluso las melancólicas, Los Castillos es una canción bellísima.
Sí, aparte ella hace esas letras y de alguna manera después del Raman en letras de lo que será el rock por futuro. Supuesto. Charly García es como un continuador de las letras esas, ¿no?
Pero sin duda, hay una
son línea, lectores y escuchas de...
Bueno,
de...
hay una anécdota que como toda anécdota no se sabe, la cuenta María Rosa Llorio. Y la atribuye a Spinetta, pero otros se la atribuyen a Papo, y a mí me resulta más verosímil con Papo, que parece que dijo, no, pues no me suena Spinetta diciendo eso, porque Spinetta siempre fue muy, muy respetuoso de los otros, digamos, no. Y de escuchar en cada uno lo que podía escuchar, digamos, no.
Sí, buena onda, tipo buena onda.
Sí, pero además como que no le pedía algo que no fuera, o no le interesa, por ahí no le interesaba. Pero tampoco se dedicaba a denostar a Sandro o a Palito Ortega, no era lo suyo, pensaba que esos eran porquerías, listo, estaba en otra. Pero después no, y mucho menos a los que hacían música más o menos. Parece que, bueno, alguien dijo...
Papo.
Que debe haber sido Papo, que la que soy generis, que soy generis parecía Marilena Walsh. Y la anécdota termina porque parece que Charly García dijo, bueno, no está tan mal.
No, pero por supuesto, ¿no?
Pero a ver, Natalio Ruiz viene de Marilena Walsh.
Sí, claro. Y varias más, ¿no?
Y de otros.
Alicia en el País y La Apurás también.
Y El Oso de Moris.
Total.
Viene de Marilena Walsh. Y Carta de un León a Otro, de Chico Novarro. Esa, ahí tenés otra canción importante.
Sí, es verdad.
¿Y la
canta ella.
Y la estrena Marilena Walsh. Que nunca estrenó canciones de otro que no fueran de ella. La única canción que la única que yo sé...
Todo esto lo leí en tu libro.
Bueno, canta... ella estrena Carta de un León a Otro, que es una canción deudora de Marilena Walsh.
Total, sí.
De Dylan Kifke. Lo que pasa es que hay toda una parte de Marilena Walsh que no se conoce. Y no hay cómo conocer porque los argentinos ya sabemos somos siniestros con el archivo. Dylan Kifke sale de un libreto que ella hace para un programa... Creo que era semanal que tenía Pinky, que era no sé cuánto con Pinky. Pinky contaba cuentos, lo dirigía María Herminia Avellaneda, que empieza en ese momento a ser la pareja de Marilena Walsh. Por eso ella se separa de Leda Valladares. Pero en el pasado con Leda Valladares, ellas actúan en París, haciendo Vidalas, pero actúan en París en el lugar donde debutó Jazz Aznavour.
Es decir,
no están actuando en cualquier parte.
Sí, sí.
Y ella trae esa idea en el Crazy Horse, entre otros lugares. Es decir, lugares donde ella cuenta, además, que escucha debutar a Aznavour, y lo dice, eso lo cuenta en el libro de Gabriela Massú.
Sí, exactamente. Estuvo
que dice ese hombrecito gris. Y qué sé yo, habla mal de María Walsh, si le gustaba hablar mal de las de base, pero con mucha ironía.
Sí.
Dice que Violeta Parra era, ¿cómo es que dice? Uraña. Dice, era Uraña y Arisca.
Sí.
Y de Aznavour lo llama ese hombrecito gris. Y dice, pero cuando lo escuché cantar, ¿qué voz tenía el hombrecito gris?
Sí.
Pero digamos, la idea del hombrecito gris es Natalio Ruiz, digamos, por otra parte. Vos decís, bueno, el uso de los diminutivos, por ejemplo, de Marilena Walsh.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Banda de sonido por Diego Fisherman.
María Elena Walsh, Marco Quieto.
No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
Sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Rep sigue en Radio Provincia.
El Holograma y la Anchoa.
Volvemos con más Diego Fisherman. Eran letristas y por supuesto leían. Bueno, leían, ¿no?
Hay una cosa que
Spinetta estoy... leía.
Sí.
María Neuvoz obviamente leía, ¿no? Venía de Jiménez, venía de una prosapia poética importante, ¿no? Y que cómo ves la canción de un tipo a esta parte en tema letra, por lo menos. Música, no sé si preguntarte. Porque hoy es muy difícil, ¿no?
Bueno, a mí Wos me parece un letrista extraordinario.
Sí.
¿Qué sé yo? Y no es la música que yo escucho habitualmente, porque tampoco me quiero disfrazar de pendejo, ¿viste? El sesgo generacional existe, digamos. Yo registré mucho el 68 porque tenía 12 años, 13 años.
69.
Yo nací en el 50, fines del 55.
El 69.
Ah, bueno, sí, los 68, 69, digamos, son años que yo registré mucho.
Claro, porque son años subjetivamente fueron años fuertes.
Subjetivamente muy fuertes. Por ahí yo ahora tengo que averiguar, preguntarle a otros, y lo miro como un objeto más externo.
Sí.
Que esa es otra cuestión. Si vos me preguntás a mí, todas esas canciones a mí me gustan mucho. No, algunas están porque me parecen fundamentales.
Claro, te parece insoldallable.
Y trato... o entiendo por dónde pasa esa importancia, pero no necesariamente es el rancho de la Cambicha.
Sí, claro, no es una...
No es lo que yo escucho. No. No es, yo siempre digo, bueno, una cosa, si te gustó o no te gustó, bueno, que yo digo, bueno, cuando estás en el colectivo o en el Uber o en el taxi volviendo a tu casa, ¿estás esperando llegar para ponerla? Si me decís que no, es que no te gusta realmente.
Sí, sí.
Si por una cosa te gusta, estás queriendo llegar a tu casa para escucharla.
Pero muchas de las canciones llamadas medio cursi, ¿también te conmueven? O sos un tipo muy cultivado, muy culturoso.
Me cuesta.
Con lo que eso conlleva, los prejuicios.
No, por ahí me cuesta más, es cierto. Pero.
A mí, te digo, a mí hay cosas muy simplotas que me conmueven fuertemente.
Sí,
Merceditas, no sé.
No, bueno, pero es que una cosa es así, es decir. La Pulpera de Santa Lucía me conmueve, qué sé yo. Hay canciones muy sencillas. Yo hablé antes de Los Gatos y parece que dentro del el Viento de la Lluvia es una canción que me encanta y que me gusta escuchar. Y si yo escucho la letra y la analizo por separado, no es un gran poema, evidentemente, pero funciona muy bien. Ahí, es decir, hay A ver, hay algo que dijo Dylan cuando le dieron el Nobel, sí, que decía que una letra no es una poesía. Una letra abreva en la poesía, juega con la poesía, puede entrar y salir, pero no es lo mismo, su funcionamiento es distinto. Mm. Es decir, hay letras que...
Y devolvió el premio Nobel, pues le dieron por poeta.
Sí, pero creo que no lo devolvió, pero no fue a recibirlo.
No, no, claro, fue Joan Baez, Patti Smith.
Bueno. Sí. Hay, qué sé yo, el día que me quieras, si no fuera por la voz de Gardel, por la leyenda alrededor de esa canción, por el peso simbólico que tiene, etcétera, si la lees en un lugar, qué sé yo, no sé si el día que me quieras, jugaré tal cosa, tal otra, bueno, no te dice nada, pero la canción sí te dice. Pero por eso yo digo que ahí hay una variable más, que es la interpretación.
Claro.
Porque hay interpretaciones que dicen y otras que te ahuyentan o que no te gustan, qué sé yo. Una cosa que dice un amigo músico, Guillo Espel, que dice que en Mi Buenos Aires Querido, dice, Mi Buenos Aires Querido es un volver, que dice, se me hizo una laguna ahora terrible, una estrofa donde son todos diminutivos, donde en vez de voz dice susurro, acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Acaricia en vez de toca. Ensueño en vez de sueño. Suave es suave, obviamente. Murmullo en vez de voz.
Todo suavecito.
Todo suavecito. Y vos escuchas versiones donde los tipos le están cantando los gritos.
Claro.
Entonces ahí te están haciendo, y bueno, un tipo, Horacio Molina, cuando,
claro, muy que era re suavecito todo.
Bueno, para mí un cantante excepcional, sí, pero que le encontraba los tangos justamente, ¿no?, el lugar, digamos. Hay dos versiones para mí, además de las canónicas, que son bárbaras, todo eso, que son extraordinarias, de Fuimos, por ejemplo, que son la de Susana Rinaldi y la de Horacio Molina. Y son versiones donde los tipos están realmente cantando una despedida dolorosa. Dolorosa decía, andate porque te hago mal, no me busques más, y donde esto es terrible para mí, pero no te quiero hacer daño, digamos.
No sos vos, soy yo.
No, claro, pero no es una cosa heroica, ¿viste? Algunos cantan, sí, como,
sí,
¿viste?
Sí, sí, sí.
No, vos decís,
¿cómo puede ser que haya gente que canta algo sin sentir
y bueno, pero
la
eso,
letra?
Pues, yo no sé por qué, pero...
Pero como que no tuvieron un buen curador tampoco.
No había, nunca lo hubo. ¿No? Acá en la Argentina no...
No, nunca hubo un buen productor de letra, ponele.
No, ni de música tampoco. No.
Pero Gardel era, entonces, que era auto...
Primero, eran discos de dos temas. El long play no existía en época de Gardel. El primer tipo del tango que grabó un long play es Edmundo Rivero. Fines de los, fines de los 50, 59.
¿Antes no había?
El long play aparece antes para la música clásica.
¿Los discos de tango no son long play antes de los 50?
No. Hay algunos de Piazzolla, sí, porque Piazzolla ya graba, tiene otra idea en la cabeza, de cosas más largas, etcétera, y graba además en sellos chicos, independientes, que se lo permiten. El primer long play de Troilo, y ya estoy hablando de un músico muy popular, sale en el 63. Pero los discos de los Beatles acá salen en discos de 78 también, en una doble versión, en 33 y 78, porque la mayoría de la gente tenía combinado para hacer discos de 78. Entonces, hasta que no aparece el tocadisco portátil barato, que además girabas el selector, y tenías la púa para 78 y la púa para 33, y el selector de velocidad que lo ponías en 33, en 45 o en 78... El mercado no fabrica solamente los plays, porque no hay cómo escucharlos.
Claro, es eso. Letra, música, intérprete y tecnología.
Tecnología también,
¿no?
Claro.
¿Cómo y bueno, la tecnología te guía?
Y la tecnología empieza, que genera, por ejemplo, Recuerdos de Bohemia, que lo grababa Troilo en el 40 y pico. Ocupa los dos lados de un disco de 78. Continuaba del otro lado, porque era un arreglo que, como una cosa muy especial...
Mira.
Que ocupaba más tiempo.
¿Contenido continuará?
Bueno, todas las grabaciones de Charlie Parker,
sí,
o de Miles Davis, hasta justamente los 50, duraban 3 minutos los temas porque no cabía más.
Claro. Última. No, no hablamos mucho de Charlie. ¿Qué te parece?
Charlie es uno de los creadores más extraordinarios que tuvo la música popular.
¿Por qué no trascendió afuera?
Pero cuestiones de mercado.
Mercado.
O sea, ¿vos conocés mucho pop finlandés?
No, no deben ser como Charlie.
No sé, pero si hubiera un Charlie ahí, no sabrías.
¿Sí?
O en Andorra.
Porque pero es norte.
Un grupo. Bueno, pero por eso te estoy hablando incluso de un mercado. Si hubiera...
Pero de acá algunos trascendieron. Soda Stereo trascendió.
Soda Stereo trascendió, creo yo, en gran medida porque sonaba muy bien en vivo. Mm. Porque entró en otra época donde ya estaba, había un mercado latinoamericano más armado. Pero además porque es el primer cantante del rock que tiene una dicción del español entendible en todas partes. Mm. Okay. La dicción de Cerati es la dicción de un locutor. Mm. Le entendés todas las palabras. A Spinetta no le entendés todas las palabras. A Javier Martínez y a Charly García menos.
Claro. Pero la música debería ser un vehículo, ¿no? Para
pero
eso.
Es que es otro momento. Mm. Es decir, vuelvo a los canales de circulación. No había canales de circulación. Hay algunos grupos de rock peruanos, por ejemplo, excelentes, de fines de los 60, y nosotros nunca los conocimos.
Claro, conocemos Aldo y los Pasteles Verdes.
No, bueno, había...
Cuyas canciones me conmueven, te aviso.
Son fácilmente conmovibles, hay que decirlo.
Nacieron para eso, ¿no?
Sí, no, yo me conmuevo con pavadas en el cine, eso sí.
Y bueno...
La mera aparición de una viejita, yo lloro. Pero hay una cosa que dice Milan Kundera sobre la música, que dice, la emoción está sobreestimada. A mí las cosas que... Cuando yo era chico, lo que me emocionaba era tocar muy fuerte en el piano. Él tenía formación pianística. Un mismo acorde muchas veces muy fuerte. Dice, eso no tenía valor, por más que me emocionara.
Claro, exacto.
Exacto, sí. A mí que las viejitas en el cine tienen que ver con mi abuela, no con el cine.
Vos musicalizás el programa. ¿Cuatro o cinco canciones que puedes elegir?
Inconsciente Colectivo. O Nuevo Pardén en Buenos Aires, por ahí, que es una canción menos... Como que quedó solamente el riff. Y tiene frases impresionantes esa letra, digamos, que no.
Nuevo Pardén en Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, porque vamos escuchando a Clash. Vamos escuchando a Clash. Aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardear Buenos Aires. No quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer. Sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los juntas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos. Mientras los obreros hacen masa en la plaza. Como aquí saben. Si querés escuchar a la vez. Aunque quieras que lo tengo de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeo el barrio norte.
¿Todas las estás eligiendo por la letra?
No, funcionan juntas. No.
Bueno, vos sabés eso, yo te estoy llevando siempre un punto.
No, porque, qué sé yo, la verdad es que no sé si hay letras. Digo, no sé, suponete, Avellaneda Blues, me gusta mucho la letra, pero no, con otra música, y si no estuviera el solo de Gavis en el medio, no sé si me gustaría igual, qué sé yo.
Ser una casa con 10 pinos.
Una casa con 10 pinos me encanta.
Es maravillosa, claro, y... claro, pero por ahí la canta... Sí. Celeste Carballo no es lo mismo, ¿verdad?
Porque además, a ver, en la música popular, a diferencia de la música de la canción académica, la verdad...